cuando yo uso la canción El violador eres tú, esa que grabaron hace unos 3, 4, 5 años, me hacen la reclamación de copyright. ¿Cómo no era que no le gustaba el capitalismo? Bienvenidas, chicas, bienvenidas a las ideas de la libertad.
Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este nuevo episodio de nuestro podcast. En la oportunidad de hoy, trajimos a una de esas personas controversiales, difíciles, que nos abrió la puerta de preguntarle cualquier cosa que quisiéramos. Así que bienvenido, mi hermano. Muchas gracias, Emanuel Danan, por estar por acá.
Gracias a vos.
Dan Animan, para los que lo conocen por ahí de Instagram.
En Instagram, claro, sí, sí, sí.
Bueno, sí. Tengo demasiadas preguntas para hacerte, hermano, pero vamos a arrancar con algo fácil. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trató la pandemia? ¿Cómo vienen estos últimos meses?
Muy bien. ¿Cuál de todas las pandemias?
La última.
Acá tuvimos la que todos conocemos hace un par de años, pero también tuvimos el kirchnerismo, tenemos el socialismo del cual estamos saliendo, tenemos a los colectivos y a los colectivistas. A mí me tratan bien, a mí me tratan bien, porque yo vivo la vida de una forma en la que no me permito ser maltratado por las cosas que pasan.
Ok, es como que no sos reactivo. ¿O sí?
No sé, depende. Sí, pero si soy reactivo bien.
Bueno, con tu reactividad yo me he cagado de risa más de una vez, entonces.
Claro.
Creo que hace mucho bien.
Sí.
¿Dónde fue que se te ocurrió, hermano, esta idea que fue personalmente de donde yo te conocí? Yo por lo menos debo tener unas, ¿qué? 200 horas de Dana en arriba. Entonces, ponerle que cuando yo te conocí fue con las entrevistas en las marchas del 8M.
¿Te falta algún derecho que los varones tengamos?
¿Estamos transmitiendo en vivo?
No, no te preocupes.
¿Cómo verga si te ocurre esa idea? Decir, ¿saben qué? Voy a ir a su marcha, las voy a entrevistar.
Sí.
Y puede que se den cuenta de que quizás están marchando por algo que no deberían haberse salido de su puta cama en ningún momento.
Sí. Bueno, es un formato que acá fue muy popular en los 90 y en los 2000. Y yo soy amigo también de Roma Gallardo, que es un creador de contenido español.
Sí, un crack.
Que vi que él también lo empezó a hacer de una forma muy, muy original, también yendo a las manifestaciones. Y dije, bueno, es posible hacer este formato, es divertido, anda bien. Y lo llamé y le dije, Roma, te voy a robar el formato. Voy a ir a entrevistar a estas personas a sus manifestaciones. Y muy sabiamente me contestó, no me estás robando nada, yo no he inventado las entrevistas, me dice. Así que un poco inspirado por su contenido, un poco inspirado por lo que ya se había hecho también acá en su momento en la televisión, ¿no? Cuando la televisión todavía tenía buen contenido. Y también inspirado por las ganas de debatir. De debatir. A mí no se me suele invitar a los programas de televisión, por obvias razones, para que me invitan si ya saben cómo me pongo. he ido a pocos, hay unos fragmentos ahí dando vueltas muy virales. Pero bueno, al no tener lugar en los medios tradicionales, al no tener lugar en los medios de comunicación hegemónicos, me las tuve que rebuscar e ir a debatir con la militancia y con parte de la dirigencia. A las manifestaciones, a las marchas, y lo he hecho en marchas feministas, en marchas comunistas, en el Día de la Lealtad Peronista, y siempre sale contenido.
Cosas muy divertidas.
Salen cosas muy divertidas. Y hay gente que piensa que yo busco. Yo no busco nada.
Yo lo tengo 100% claro.
Y esto tiene que quedar bien en claro. O sea, el grueso de los militantes que repiten con un cassette en la cabeza son así. Y yo no puedo darme el lujo de ponerme a buscar a quién entrevistar, porque yo hoy gozo del privilegio y la maldición de ser bastante popular, bastante conocido. Entonces es difícil hoy para mí meterme en una marcha con ideologías contrarias a las mías y que no me reconozcan y me nieguen la entrevista, me nieguen la nota. E incluso que me digan alguna cosa medio fea. Entonces, bueno, entrevisto a quien puedo. Y
un halago escondido de
es una medalla, por supuesto. Entonces, entrevisto a quien pueda y las respuestas siempre son las mismas. Y reitero, y esto lo dijo bien claro, porque esto no es para ridiculizar a nadie. La batalla no es contra la gente, sino contra las malas ideas. Yo no me burlo de la persona, sino de las ideas que le han metido en la cabeza. Y si vos te fijás, todas esas entrevistas, tengo muy buen trato con la gente a la que se lo he visto. Nunca me desubico ni digo nada vulgar ni nada.
No, y esa parte también que yo he visto en tus entrevistas y en las de Roma también y demás, como que muchas veces están dispuestos a defender lo indefendible.
Claro.
Entonces, ok, cuando vos sos una persona, llamémosle abierta de mente o capaz de debatir y de razonar con otro ser humano, llega un momento en donde podés llegar a darte cuenta de que, a la verga, o sea, tener un cambio de paradigma y decir, con la información que está aquí presente, me doy cuenta de que quizás todo lo que he estado creyendo en mi vida pasada no es lo que debería creer de este preciso momento que tuve este despertar en adelante. Y a mí lo que más me asombra es como ver ese aferro de que la gente se aferra a su idea, como si se cae la idea, se cae su esencia y su humanidad.
Claro, porque hay una cuestión dogmática en el colectivismo.
Ajá.
Hay una cuestión muy dogmática. O sea, hay dogmas, hay una doctrina, hay un adoctrinamiento. Y es como hablar con un fanático religioso. Uh-huh. Independientemente de las creencias que podamos tener, el fanatismo no es bueno. Y si vos sos un fanático religioso, le demostrás que puede estar equivocado en sus creencias, le vas a romper parte de su alma. Acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Vos le mostrás a una feminista que levanta las banderas comunistas o a un homosexual que quiere vivir su sexualidad libremente y levanta las banderas comunistas, lo que hacía el comunismo con las mujeres y con los homosexuales, se lo mostrás con datos históricos y lo vas a romper, porque le enseñaron otra cosa, porque lo adoctrinaron para creer otra cosa. Y cuando llegan, ¿viste esos literalistas bíblicos que creen que la Tierra tiene 6.000 años de forma literal y vos le mostrás un fósil y...
Che, eso está acá. Hace mucho tiempo.
Claro.
Lo dice el carbono 14, no lo digo yo.
Exactamente. No, entonces empiezan a decir, no, esa pieza la fabricó el diablo para hacernos creer que el mundo no tiene 6.000 años.
Ah, la verga.
Bueno, y acá pasa lo mismo. No, vos lo decís porque la derecha neoliberal... Yo he llegado a escuchar argumentos de funcionarios de gobierno, a quien no voy a nombrar porque no quiero darle ningún tipo de prensa, pero una persona que salía acá en los medios de comunicación, médica, diciendo que la biología... nos había engañado haciéndonos creer que había solamente dos sexos porque respondía a los intereses del capitalismo y la iglesia. Entonces, claramente estamos hablando de...
O sea, el capitalismo fue primero que la biología.
Absolutamente. Y la iglesia también. Y la iglesia también. Entonces, claramente estamos hablando de adoctrinamiento, estamos hablando de dogmas y estamos hablando de creencias. Yo, por ejemplo, los estudios de género les llamo creencias supersticiosas. Me he metido en problemas legales por eso. Okay. Pero no dejo de pensar que son creencias supersticiosas. Uh-huh. Y no tengo ningún problema con que las personas tengan sus propias creencias. Con lo que sí tengo problema con que intenten imponérmelas a mí a través del monopolio estatal y de la fuerza represora del Estado.
Sí, o como pasa, por ejemplo, bueno, el caso bien polémico de Jordan Peterson, en donde se
claro.
meten literalmente con... cómo te vas a referir a la gente,
exacto.
o qué tipo de palabras puedes usar y qué cosas no.
Uh-huh.
Y es como, es bien complejo. O sea, yo creo que mirando para atrás, nadie lo hubiera imaginado. Yo trato de ver cómo la sociedad al día de hoy, cómo está y qué esto y lo otro, y ver el tipo de especímenes a veces que se encuentra de,
¿sí?
bueno, de la gente, como estábamos hablando hace un ratito de fuera de cámara, de, che, se juntan 1.000 personas que se identifican con perros. Y
claro.
decís, esto está denso, esto está raro. O hay países en donde se está escondiendo como este tipo de libertades, entre comillas, para defender la pedofilia o defender otro montón de cosas, como decís...
Pero por supuesto, porque no hay... Cuando vos ignorás las estructuras cromosómicas para fundamentar una política identitaria, después llega un punto en el que no hay límite. Entonces hay una ventana de Overton ahí en la que nosotros decimos, por supuesto, está bien que una persona quiera vivir libremente su identidad y si un hombre quiere ser mujer, está perfecto y que haga lo que quiera. Ahora, si eso me va a llevar a poner la subjetividad por encima de la evidencia observable, terminamos con personajes y no estamos ni siendo exagerados ni simbólicos ni nada. Hay personas que son transedad y hay casos famosos y hay casos que han circulado por todos los medios de comunicación.
Ajá.
Y hay casos que se han hecho virales en internet, en las que un tipo de 30 años, por ejemplo, y esto ocurrió en Chile, se autopercibía como una niña de 9.
Uh-huh.
O un señor de 50 y tanto se autopercibe como una niña de, no sé, 8, 10, 11 años.
Uh-huh.
Otro caso muy famoso que fue el de Stephen Nee. Entonces, abrimos la puerta a que uno se autoperciba como quiera, porque ahora todo es subjetivo, todo es una cuestión identitaria y la autopercepción tiene más validez que las estructuras cromosómicas, que la biología, que la evidencia observable. Bueno, ¿qué va a pasar cuando esa persona... a la que tenemos que respetar como una chica de 8 años, a pesar de ser un hombre de 50, quiera tener un noviecito
uh-huh.
de su misma edad autopercibido?
¿Quiere jugar los médicos?
¿O quiere el jardín de infantes? ¿O la primaria?
Uh-huh.
Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que... O sea, no se pueden soslayar. Y otra cosa, recién hablabas de Jordan Peterson. Yo acá, en la Argentina, en Buenos Aires, tengo una causa en la justicia. Estoy en medio de un juicio porque me niego a reconocer a una persona que se llama, atención, Matías Arce...
Okay.
Típico nombre de mujer, ¿no?
Okay.
Matías Arce, que tiene novia, ¿sí?
Okay.
Tiene novia. Me niego a reconocerlo como una mujer lesbiana con pene. tengo una causa en la justicia. Y le mando un beso a la señora, a la fiscal Andrea Scanna, que le deseo que se busque un trabajo honesto, porque la verdad que no quiero mantener parásitos con lo que pago de impuestos. Se me van a laburar en serio, pues es un país con altas tasas de criminalidad. Pero sí, sí, estoy en medio de un juicio al que, por supuesto, no me estoy presentando en las audiencias porque tengo que trabajar.
¡Qué divertido!
Sí, obviamente. Que hagan lo que quieran, procedan. Procedan a ver qué pasa. Procedan a ver qué pasa.
Sí.
Pero digo, hay una... Y acá viene el problema, ¿no? Se meten en el Estado, se meten en las leyes, convierten a la ley en algo subjetivo.
Ajá.
Basan a la ley en la excepción y no en la norma, lo cual es absoluto y completamente...
Contradictorio.
Estado de derecho. Exactamente. Y lo peor de todo, someten mi percepción a la de una minoría. Porque si nos vamos a regir por la percepción, perfecto, rijámonos por la percepción.
Mi percepción es que
Matías es un tipo. Y yo respeto que su percepción sea distinta, me parece bárbaro. Ahora, ¿por qué la ley me obliga a someter mi percepción a la percepción de Matías?
Uh-huh.
Otro Matías.
Por suerte.
Aclaremos que no es él. ¿Por qué la ley me obliga a someter mi percepción a la de Matías? Y la percepción, en su definición, son justamente las sensaciones que uno tiene cuando, valga más que nunca la redundancia, percibe algo. Yo veo algo y percibo ciertas cosas, ciertas cosas. Mis sentimientos no pueden ser los mismos que los de otra persona, perdón, por ley.
Y ahí te metes en el problema más grande, que es quién define eso y quién tiene poder para decir, estos son los que...
Es ridículo. Nadie puede definir la percepción de alguien más.
Ajá.
Entonces, vamos a regirnos por la percepción. Perfecto. La mía es que Matías es un hombre. Matías percibe que es una mujer. Bueno, listo. Que cada uno tenga su percepción y listo. Nos avalan todos los tratados de libertad de expresión para decir lo que se nos cante. Ahora, no se puede obligar a una persona a tener la percepción de otra. Y menos en una democracia podemos basar la ley en la excepción en lugar de la norma y someter al 99% de la población...
Lo que el 1%
menos, está ahora, lo que estoy pensando es menos del 1%. Según el último censo en la República Argentina, las personas como esta que a mí me hizo una denuncia y con las que por la que el nefasto Ministerio Público Fiscal de Cava me mandó a juicio, representan el 0,12% de la población. Es decir, no podemos someter a casi el 100% de la población de un país a las percepciones de un minúsculo grupo de personas, menos si vivimos, como dijiste vos, en Estado de Derecho y en democracia.
Sí, es bien complejo. Y uno piensa que...
Perdón, esto hay que aclararlo, ¿sabes por qué? Porque hay personas que piensan que nosotros tenemos algún tipo de problema personal con las personas trans.
No, las pelotas.
Esto tiene que ver con el Estado, esto tiene que ver con la forma en la que se están abarcando estas políticas que nada tienen que ver con la libertad sexual de las personas y con la libertad de identidad de las personas. Especialmente cuando vemos que levantan las banderas que han oprimido incesantemente a lo largo de la historia a las personas que quieren gozar justamente de sus libertades individuales.
Sí, de hecho, hasta se como que se apropian de ese, imagínate, ese 0,12% lo que verga sea. Mm. Hay un montón de gente dentro de ese sector, llamémosle, que tampoco está de acuerdo.
A mí me sigue una cantidad enorme de personas homosexuales y transexuales que están cansadas del colectivismo, de la forma en la que estos colectivos los utilizan, y están preocupadas porque creen también, y yo coincido con esto, que este fascismo de colores va a terminar por generar una reacción violenta contra las personas que nada tienen que ver con estas políticas, pero que simplemente quieren gozar de su libertad sexual, como está pasando, por ejemplo, en Rusia. Okay. Que empieza a haber una ola de homofobia bastante
heavy.
Importante, sí, claro.
Es que todo es un péndulo.
Claro.
Entonces siento que se han ido tan a un extremo que el efecto retroceso va a estar bien,
¿y sí?
bien complejo.
Y sí. Y ahí vamos a tener que salir nosotros también a hacer la diferencia
entre
los individuos y los colectivos.
Ajá. No se pasen de verga.
Exacto.
Contame un poco, hermano, de dónde sale. Hace un ratito estábamos hablando de esto fuera de cámara. ¿De dónde sale esta idea de hacer los sketches y de los superamigues y de toda esta parodia que por ahí se montaron?
Yo tengo una filosofía que es creer que el mayor arma que nosotros tenemos contra las malas ideas es la ridiculización.
Okay.
Entonces me gusta reírme de las malas ideas y bueno, lo hago de la forma en la que me nace, ¿no? A mí siempre me gustó, a mí me gusta mucho el humor, es lo que más disfruto hacer. Trabajo de reírme, digo a veces.
Okay.
Y bueno, Super Aliade, los Super Amigues, algunos sketch ahí con algunos invitados me permiten reírme de todo lo que está mal. Yo incluso he llegado a hacer una puesta en escena de lo que fue esta denuncia de la que hablé recién, que se me hizo, una de las tantas denuncias que me han hecho, por la persecución ideológica que sufrimos los que somos de derecha, neoliberal. Y me sirve de es una especie de catarsis, y es una especie de concientización sobre lo malas que son algunas ideas, ¿no? Porque mucha gente se ríe, pero...
Te siembra la semilla.
Y además, ¿de qué te estás riendo? Te estás riendo de cómo yo puedo representar algo, pero sabes que en el fondo te reís porque eso que estás viendo representado...
Está.
Es algo real, es algo que ya lo viste, ya lo identificás, sabés qué está pasando. Eso por un lado, y por el otro lado... en este trabajo uno tiene que reinventarse siempre, ¿no? Y tiene que generar contenido de distinto tipo y no hacer siempre lo mismo y no repetirse tanto, ¿no?
Claro.
Entonces me gusta variar el contenido.
¿En algún momento sentiste, hermano, que cómo sentiste como este viaje de, entre comillas, tu fama? Porque, a ver, yo muy probablemente te entiendo y capaz que vos no te sentís famoso, pero hay números ahí que dicen que sos famoso, llamémosle. Y a veces que la gente viene y se te acerca y te dice, che, pero ¿cómo es la vida de un famoso? Es como, meo, cago, tomo, como, igual que cualquier ser humano.
Igual que persona, sí.
Exacto. No hay mucho distinto. Pero ¿en algún momento vos sentiste que hubo como un boom, así de que a la verga de un día para el otro llegaste a un alcance que no te imaginabas o pasaron cosas que de repente estaban fuera de tu espectro?
Yo tuve la suerte de que me agarró de grande, en mis 30s, tengo 39, y gradualmente. Claro. Tuve un primer escalonazo en 2017, 2018, otro en 2020, otro en 2022, y este 2023 que pasó fue un gran, gran año. Pero también me agarró en mis 30s y tengo los pies en la tierra, no me importa, entiendo que es parte de mi trabajo, la gente conmigo es muy cariñosa, siempre se me acercan con el mayor de los respetos y la selfie y el saludo y el cariño y son cosas espectaculares. Y por supuesto también ayuda mucho a atraer patrocinadores y ganar mucho dinero, lo cual
está bien,
muy bueno. Sí.
Sí, es que la, o sea, al día de hoy la atención es la moneda de cambio. Entonces, cualquier persona que pueda captar la atención, sí, de la manera que sea. Y eso hace que mucha gente haga cosas también estúpidas con
llamar
la atención. Y ahí uno tiene que aprender a mantener la línea.
No hacer cualquier estupidez. Pero también tuve esa suerte. Yo lo que empecé a hacer, lo hago, de hecho, hasta el día de hoy.
Como por deporte,
Y por convicción, sí. Por convicción, por gusto. Porque es un trabajo que me gusta. Yo desde que soy muy chiquito... Que hago videos con mis amigos, ¿viste? Que le afanábamos la cámara a algunos de nuestros padres y salíamos a filmar cosas o a grabar canciones desde que soy adolescente o postadolescente. Y siempre me gustó esa cosa creativa. Entonces es como que vivo de lo que me gusta hacer. Y además gano plata, es fantástico.
Eso es lo que le duele a mucha gente también.
Que les duela. Pero lo bueno es que yo soy consistente con mis ideas, porque yo reivindico el capitalismo. Soy liberal, soy pro-capitalismo, defiendo el capitalismo, creo que es el peor de los sistemas, a excepción de los demás.
Exacto.
Entonces soy consistente. Y no me...
Sí, a diferencia de los canales de YouTube feministas que hacen dinero... criticando el capitalismo.
Y después cuando yo uso la canción El violador eres tú, esa que grabaron hace unos 3, 4, 5 años, me hacen la reclamación de copyright. ¿Cómo no era que no le gustaba el capitalismo? Bienvenidas, chicas, bienvenidas a las ideas de la libertad. Pero no me mueve.
Es bien bizarro.
No me mueve la aguja ser famoso o no.
No sé
famoso.
Si viste alguna vez uno de los videos que a mí más me hizo reír, pero te juro que lo debo haber visto por lo menos 30 veces. De repente hay una marcha feminista y están todas ahí, pa, pa, pa. Y sale el violador, eres tú. Y de repente hay un gallego que grita.
No, y se armó un escándalo porque el video circuló por todo. Es espectacular. Sí. Esas cosas son extraordinarias. No, porque además, ¿sabés qué son?
Poético.
Son cosas genuinas, además. Sí, claro. Es tipo si le ocurrió gritarlo ahí. Y se tomó registro. Espectacular. Sí, claro. Yo,
muchas horas de carcajada debo a ese pequeño fragmento.
Después hay uno que también va a una presentación de un libro contra la gordofobia.
¿Cómo? Si quieres aprender, dices tú que se tiene que combatir la obesidad. ¿Qué solución nos das tú? ¿Nos das alguna solución?
Sí, una dieta estricta y ejercicio.
No, es extraordinario. Pero además, dieta y ejercicio. O sea,
muchachos, ¿estamos descubriendo la pólvora o qué?
Tremendo. No, sí. Pero es pecado, ¿viste? Porque la agenda progresista, como es la agenda de la muerte, es aborto, es eutanasia, es sobrepeso. El otro día se murió a los 46 años, muy joven, un activista contra la gordofobia, que decía que ella estaba en perfecto estado de salud y criticaba a quienes la motivaban a bajar de peso para cuidar su salud. Y por supuesto los medios de comunicación ensalzándola a ella todo el tiempo, ¿no? Qué maravilla, cómo lucha contra las críticas, cómo lucha. Y bueno, se acabó muriendo, porque eso es lo que pasa cuando una persona empieza a volverse obesa. Uh-huh. Se muere, ¿sí? Porque el corazón no lo resiste, porque el cuerpo no lo resiste.
Sí, empieza en un estado de riesgo
muy alto. Y hay que concientizar sobre esto también, porque...
Y eso es lo denso. Una de las cosas que a mí realmente me rompe las pelotas soberanamente es que, por ejemplo, marcas que se supone que impulsan el deporte y la vida sana, y el otro, empezaron a utilizar modelos
plus
size, no sé qué mamada. Y básicamente te ponen un montón de gordas ahí en bikini que ni son atractivas ni te van a vender más bikinis, porque cualquier persona que vea eso se le va las ganas de comprar. Y decís, che, o sea, creaste una marca deportiva para impulsar el deporte y la vida sana. Y me estás mostrando esta mierda. Es súper incongruente. Como el tema este que sacaron. Es que las empresas a veces tienen gente imbécil que está armando las campañas de marketing. Y pasó también con la cerveza Bud, creo que
sí,
es.
Sí, sí, sí. Con Dylan Mulvaney. Dylan Mulvaney, que fue, además, fue elegido la mujer del año.
Hijos de puta.
Pero fue fantástico, porque Dylan Mulvaney fue elegido la mujer del año en 2022. A fines de 2022, y él había empezado...
Para los que no sepan, estamos hablando de un hombre.
Claro, biológico, ¿no? No seamos transfóbicos. Biológicamente un hombre.
Biológicamente es un hombre.
Que ganó el premio Mujer del Año en noviembre o diciembre de 2022 y empezó su transición a mujer en marzo del mismo año. Es decir, Dylan Mulvaney lo que hizo fue decirle a las mujeres, yo les voy a enseñar en unos pocos meses cómo ser la Mujer del Año a todas esas pobres mujeres que han sido mujeres toda la vida pero no han podido tener el premio que tuvo Dylan Mulvaney. Es decir, es un triunfo del patriarcado si te pones a pensar. Sí, Dylan Mulvaney les está enseñando a las mujeres cómo ser la mujer del año, cómo ser la mujer premiada, la mujer galardonada, habiendo sido un hombre hace apenas unos pocos meses antes de ganar el premio. Qué sé yo, es medio raro, es todo muy patriarcal, ¿no es cierto? Los estudios de género son bastante patriarcales, es decir, yo puedo autopercibirme una mujer ahora y subirme a un ring de boxeo y empezar a golpear mujeres.
Cara a una
claro, mujer, con sí, mi masa muscular masculina, mi 1,81 m y mis 80 kilos de peso contra una chica de 1,60 m, que quizás tenga la misma masa muscular que yo, pero sabemos que en los cuerpos femeninos es distinta, uh-huh. Y lo cual en cualquier otro contexto sería violencia de género. Pero acá no, porque por arte de magia puedo autopercibirme mujer y simplemente serlo.
Sí, o salís a nadar.
Salgo a nadar, por supuesto, y gano todos los récords, rompo todos los récords. Y me hacía gracia porque hubo gente que, viste que salió campeón, estamos hablando de Lia Thomas, ¿no? La nadadora trans que, y esto es real.
Le nadadore,
se paseaba por el vestuario, por supuesto, de mujeres. Porque,
en pelotas.
En pelotas, erecto. Y cuando fue acusado, lo cual en cualquier otro contexto sería abuso sexual, por supuesto, pero acá, como existe la mafia, él se autopercibió mujer y ya no era una erección, sino que se le había parado la concha, ¿no? Perdón, ya que podemos decir malas palabras, lo digo, se le paró la vagina. Entonces, él acusó, o ella acusó, que en realidad no es que era un hombre, sino que era una mujer lesbiana. Y se le paró el pene porque es lesbiana.
Claro.
Así que no es abuso sexual porque es magia. Es fascinante, si uno se pone a pensar las puertas que se abren al abuso sexual a través de los estudios de género, que,
inmensa,
valga decirlo, todos los filósofos que han abierto las puertas a lo que hoy llamamos ideología de género, yo le llamo particularmente mitología de género, han tenido ciertos coqueteos con la pedofilia, vos lo dijiste hace un rato. Las puertas que se abren son verdaderamente terribles a la violencia de género, al abuso sexual y a la pedofilia, como mencionábamos recién. Por esto que decimos, se pasea un hombre erecto en un vestuario de mujeres y dice, no, yo soy lesbiana. O un tipo de 30 años se autopercibe como una chica de 9 porque es demigirl y bueno, es una chica de 9, hay que respetarlo. O un veterano de guerra, como pasó en los Estados Unidos, en el caso de Alana McLaughlin, veterano de guerra con alto entrenamiento militar, decide subirse a un ring de lucha libre, autopercibido como una mujer y, por supuesto, romperle el cráneo a golpes a una mujer. Hablando en serio, dejó a una mujer al borde de la muerte por asfixia en una pelea.
No, está bien.
Hay deportistas mujeres que están saliendo a pedir que por favor se termine con esto porque las van a terminar matando.
Uh-huh.
Y no lo digo yo, lo están diciendo estas mujeres, así como yo tampoco soy el que está diciendo que, ni vos, que el sobrepeso es algo insalubre. Yo invito a la gente, porque a mí me han acusado de gordofobia por decir que el sobrepeso es insalubre y dar datos médicos. Uh-huh. Yo los invito a revisar la página de la Organización Mundial de la Salud, que yo sepa no es un organismo de ultraderecha ni...
No, todo lo contrario.
Todo lo contrario, lo que dice sobre el peso y sobre la obesidad. Uh-huh. Está considerado una pandemia. Uh-huh. El sobrepeso que existe hoy. Mueren miles de personas al año y es algo con lo que hay que... Sí. Hay que lidiar. Incluso hay proyectos de la Organización Mundial de la Salud para intentar impulsar métodos de alimentación más saludables.
Uh-huh.
No es Dana el que lo dice, no es la derecha, no somos los neoliberales. Es una cuestión científica. Pero bueno, de vuelta, volvemos a lo que dijimos hace un rato. La ciencia hoy es un discurso de odio.
Uh-huh. Nos lo hablábamos. Cualquier cosa que tenga valor científico es como te lo van a tildar de que estás utilizando eso para odiarme.
Exacto. Lo hablábamos con el tema de la justicia, con el tema de la salud también califica. Y no es un dato menor. Estamos volviendo a tiempos oscurantistas. En cualquier momento aparece un santo oficio a acusarnos de odiarnos por creer que la Tierra es un geoide y no está sobre una tortuga apoyada. Pero esto es real, o sea... es odio decir que la salud, que el sobrepeso es malo para la salud, es odio decir que las mujeres no tienen pene, es odio decir que los hombres no se pueden embarazar, es odio hablar de biología, es increíble. Y esto ya pasó, históricamente ya ha pasado, que un grupo de personas instalen una doctrina o una serie de creencias y las pongan por encima de la ciencia.
Sí. Para finalizar, es que es muy retorcido todo esto, pero para cortar un poquito con esto... Se me vino al recuerdo un caso que para mí fue vomitivo. Yo me acuerdo que estaba en la cama, tirado, viendo el teléfono.
Con y
de repente me sale un video y se lo muestro a él y digo, yo no puedo creer esto, le digo. Un pibe, no sé cómo se llamaba, mujer trans, que se quería hacer un trasplante de útero para ser el primer trans en abortar.
Extraordinario. Extraordinario. Porque además para abortar.
Para abortar, exacto. Me quiero embarazar.
Claro,
para abortar.
Voy a someter a todo eso, voy a someter a todas operaciones riesgosas, complicadísimas, para abortar. Sí, lo vi. Ahora, ¿viste el aspecto de esa persona?
Sí, sí, increíble idea, señores.
Hay gente que también por un par de likes hace cualquier cosa. Hay gente que... No es menor. Lo que está buscando esa persona es también un sentido de pertenencia. Miren, sí, claro, yo soy parte del colectivo de ustedes, sí, y voy
la
más allá.
Que...
Claro, voy a transgredir esto porque quiero ser... Y la verdad es que...
Se vuelve enfermizo.
Busquen terapia. Sí. Busquen ayuda.
Urgente.
Amigos. El sacerdote del barrio.
Una cuerda.
Y háganos un favor. No, pero en serio, hay gente que necesita ayuda. Hay gente que necesita ayuda y muchas de las personas que promueven estas ideologías saben que esa gente necesita ayuda y se aprovechan
de
que
aprovechan.
Necesita ayuda.
Sí, exactamente.
Luchamos contra el mal, mi amigo. Esto es una guerra santa, no es más que los buenos contra los malos. Esto no pasa por si uno es de derecha, conservador, liberal, libertario, y los otros son una manga de comunistas, aunque son todos una manga de comunistas. Uh-huh. Esto es lo que está bien contra lo que está mal. Uh-huh. Y someterse a un trasplante de útero para embarazarte y asesinar al propio hijo que estás engendrando por mero placer, porque lo planificaste... porque eso sí sería un embarazo planificado, por más que sea irreal y anticientífico y no va a pasar, eso es el mal. No hay forma de pensar que está bien someterte a todo eso para matar a una criatura. No hay forma. Entonces, la conclusión, si querés, es esa. Es lo que está bien contra lo que está mal. Y no hace falta ser de una religión, no hace falta creer en Dios ni en una moral objetiva. Es muy sencillo saber lo que está bien y saber lo que está mal. Autopercibirte mujer para golpear mujeres está mal. Autopercibirte mujer para erectarte en un vestuario de mujeres está mal. Someterte a un trasplante de útero para matar a tu propio hijo está mal.
Autopercibirte mujer para entrar a un baño de mujeres.
Está mal. Y no hay... No, y utilizar al Estado para perseguir a quien no tenga la misma percepción que vos está mal. Y se tiene que saber que siempre, 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 porque uno siempre termina cosechando lo que siembra. Siempre hay consecuencias. Siempre. Nada es gratis.
Sí, va a haber el efecto péndulo este de que, che, ya se pasaron de rosca y quién sabe qué es lo que vaya a pasar para el otro lado. Y a uno que de repente como que está en el medio, a veces como, a la verga, es como demasiada, demasiada información, no entendés para dónde ir, no entendés. Hay veces que no sabes si las cosas son en serio o no. De hecho, hace un rato te preguntaba fuera de cámara y te lo vuelvo a preguntar acá, porque hay unos sketch muy buenos que de repente... No sé, a mí me generan risa y odio y ganas de golpear a alguien. Y me generan muchas cosas a la vez. Lo cual es bueno.
Es bueno. Eso habla bien de mi contenido.
Habla muy bien de tu contenido. Pero a veces como que recibís llamadas en tu programa radio. Claro. Yo me acuerdo de alguien, ¿no?, que decía, no, es que yo me autopercibo transcapacidad.
Transcapacidad, soy sordomudo.
¿De qué? ¿Cómo? ¿Pero,
cómo no, pero rompo tus cánones conservadores porque soy un sordomudo que habla? Bueno, lo fascinante de eso es que yo recibo llamadas en mi programa, pero también muchos son sketch, okay. Claro. De hecho, hay personajes que son muy recurrentes y que las conversaciones son muy graciosas, pero lo que es fascinante es que le cuesta a la audiencia distinguir cuáles son de verdad. Exacto. Y cuáles son armados, cuáles son guiones para que uno se ría. Y mi pregunta es, ¿por qué les cuesta?
Exacto.
Porque saben que aún lo más delirante, lo más bizarro, en el sentido anglosajón de la palabra, diría mi amigo Dross, lo más gracioso y divertido, en algún punto les recuerda algo. Uh-huh. Y vos lo mencionaste al principio de esta charla. En Alemania se juntaron en una plaza 1,000 personas que se autoperciben perros a ladrar exigiendo sus derechos, que no sé qué derechos son, al revés, tendría que quitarle derechos, meterlos en una perrera y hacernos a todos un favor. Pero en Alemania ocurrió eso, 1,000 personas en una plaza, 1,000, hay que contar a 1,000 personas, sí, 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 que se autoperciben perros, un montón, muchachos, la salud mental es un problema mundial, se autoperciben perros y se juntaron a pedir que se ladraban, ¿no? Porque no pedían nada, pues son perros en su mente. Se juntaron a exigir que se los trate como a perros. Pasa lo mismo con
yo gente. Yo no podía pasar por ahí a adoptar a uno así, llevárselo.
Y uno seguro que sí, porque a Stefan Mee, el señor que se autopercibe como una chica, como una niña, lo adoptó una familia, ¿no? Porque, digamos, el mundo se volvió completamente loco. Y acá también ocurrió eso. Los transespecies, los transcapacidad, hay gente que se tira lejía en los ojos o que se mutila partes para ser un discapacitado, porque así se sienten.
Y... Vergas, qué denso eso. Sí,
sí, sí, eso es muy heavy. Y lejos de estar recibiendo la contención que deberían recibir, están recibiendo propaganda.
Exacto.
Los medios hegemónicos te ponen esto como algo pintoresco, te lo ponen como una noticia. No, señores, basta de alimentar esto. Esto es una cuestión de salud mental.
De hecho, no me acuerdo en qué país era, si era en Canadá o en Estados Unidos. Capaz que vos escuchaste el caso y me puedes apoyar. Que habían sacado una ley en donde si un psicólogo atendía a un niño que le venía a decir como que tenía una crisis de identidad, no sé qué verga, él lo único que podía hacer era reforzar
el
cambio de género.
No solamente en Estados Unidos y en Canadá, acá también. Acá un amigo mío que trabajaba en el Estado, en una de estas instituciones, tenía prohibido decirle a un niño que lo pensara. Che, pensá, ¿viste? Ahora, es fascinante esto porque... Hay algo ahí con los niños, ¿no? Y me parece que esta tiene que ser nuestra lucha, hablando 100% en serio esta vez, esta tiene que ser la lucha que nosotros tenemos que dar al 100%. A través de la ridiculización, por supuesto, el humor es un arma muy, muy válida, muy poderosa, a través de simplemente alzar la voz, pero hay que cuidar a los chicos, porque acá es obvio que hay algo que es perverso. Y lo voy a argumentar de la siguiente forma. Esto de las infancias trans... Los perversos que las promocionan, que las promueven, que las difunden, que las diseminan, estas ideas verdaderamente diabólicas, lo justifican en que se trata de la identidad del niño. Hay que respetar la identidad del niño, porque un niño está perfectamente consciente de cuál es su identidad. Lo sabe desde que es chiquito, perfecto. Puede votar ¿Puede votar?
No.
No puede votar un chico de 8 años. No, pero yo, ¿por qué voy a lo de la votación? Porque en la votación también está implicada una cuestión identitaria. Tu identidad ideológica, tu identidad política. No puede tatuarse, ¿no? Claro, no puede tomar una decisión que lo va a afectar por el resto de su vida. Pero puede mutilarse el pene, pero puede hormonarse, esterilizarse. Pero vamos a lo de la identidad. No puede votar ni siquiera a un concejal. Entonces no importa su identidad, porque no les importa su identidad política, su identidad ideológica. Lo que les importa es ir a sus genitales. ¿Por qué carajo quieren ir a los genitales del niño? Y esa es la lucha más importante que tenemos que dar. Por supuesto, no puede casarse, no puede ir preso, porque todos hemos concluido como sociedad que un niño no es consciente de sus acciones. Por eso es inimputable. Dicho sea de paso, ya que hablamos de mi causa anterior, el juicio al que estoy siendo sometido por no respetar a Matías Arce como una mujer lesbiana con pene, yo quiero aclarar que tengo 8 años, así me autopercibo, así que soy inimputable. Gracias por la palabra, recordarme la palabra. Pero volviendo al tema, porque esto es muy importante, los niños son quienes más están en peligro con estas ideas verdaderamente oscurantistas, anticientíficas, perversas, y que no tienen nada que ver con la identidad. Yo también quiero preguntarme por qué estas personas drag queens van a leer cuentos en los jardines de infantes. Porque yo he asistido a espectáculos de drag queens y hay drag queens que son artistas extraordinariamente talentosos. Absolutamente. Son shows muy divertidos, musicales, bárbaros. Pero son para adultos.
Son para adultos, claro.
No tienen nada que hacer en un jardín de infantes, ¿eh? Yo no tengo nada contra los drags. Hay drags que son sumamente talentosos. No tienen nada que hacer en un jardín de infantes. Y no me vengan con que es un servicio a la comunidad, porque no los veo en los geriátricos, no los veo en las cárceles, no los veo en los hospitales. Siempre, siempre cerca de los chicos. O sea, yo quiero que nos empecemos todos, mejor dicho, a preguntar por qué. ¿Por qué van por los chicos? ¿Por qué se le da lugar, como algo pintoresco, a que Stephen Nee en Canadá diga que se autopercibe, a pesar de tener casi 60 años, como una chica de 8, 6, no sé cuánto? ¿Por qué se le da trascendencia al muchacho este chileno que dice que es una demigirl que por momentos se siente como una chica de 9 años? Acá es donde tenemos que marcar el límite, porque nosotros podemos pelearnos, a mí me pueden armar todas las causas que quieran, me importa 3 carajos, pero con los chicos no. Con los chicos no. Los chicos tienen que ser el límite y celebro a esos padres que se plantan en las puertas de los baños de mujeres, como están circulando ya varios videos por las redes sociales, y cuidan a su hijita cuando va al baño de que entre un señor con pollera y peluca y pene, ¿no?, a acercarse a sus hijas en el lugar en el que una persona está más vulnerable, que es en un baño, ¿no? Donde uno va a relajarse, a quitarse las prendas interiores, y no me hace ninguna gracia que una chiquita que se encierra en un baño debe estar encerrado con un señor que se autopercibe de tal o cual manera. Parece que las libertades terminan donde empiezan las libertades de los terceros.
Y se va generando el efecto en cadena. ¿Cuál sentís? Yo he estado recorriendo varios países últimamente y trato como de crearme esa sensibilidad, ¿no?, de cómo está la situación en cada lugar. ¿Cuál sentís que es el país que al día de hoy está más en llamas en este tema?
España está muy mal. España está muy mal. Hablábamos hace un rato de mi amigo Roma, que hace un contenido similar al mío. Hacemos un contenido similar, mejor dicho. Él se cambió el documento de identidad, claro, al de una mujer. Yo le sugeriría a mis amigos españoles que lo hagan.
Que lo hicieran.
Sí, porque se ha violado la presunción de inocencia. Ya no existe más eso. Acá eso también está pasando. Sí. Hace poco, de hecho, liberaron a 4 chicos que habían sido injustamente acusados de abuso sexual y estuvieron 2 años presos.
Verga.
Por las dudas. Por las dudas. Porque lo que importó fue lo que dijo una mujer. No importaban las pruebas, no importaban las evidencias. Yo mismo tengo un amigo que fue víctima de violencia doméstica, de violencia de género, como se le dice hoy, por parte de su pareja, mujer. Y ella hizo una denuncia sin ningún tipo de... No solo sin ningún tipo de prueba, sino con todas las pruebas en su contra y con su propio entorno, advirtiendo que ella le hacía eso a todas las parejas. Y el fiscal, otro parásito repugnante al que no le quiero seguir pagando el sueldo, y ya que los jefes de los fiscalitos de Cava me conocen, me gustaría decirles, ¿por qué no se fijan quiénes están trabajando ahí? Porque este fiscal le dijo a mi amigo, declararte culpable como para que la cosa sea más ágil y no tengas que comerte un juicio, porque en el juicio vas a perder, porque sí. Entonces, estas cosas son verdaderamente tiránicas, uh-huh. repugnantes, repulsivas, y hay que terminarlas bien, y hay que ponerles un fin ahora, porque si no, lo que hablábamos recién, si no el péndulo va a generar una reacción verdaderamente violenta y peligrosa contra toda la gente que por H o por B va a caer en la bolsa en la que caen todos estos perversos que promocionan estas ideas verdaderamente nefastas. Uh-huh. En sí, algún momento de hecho, va a haber que poner una voz de alto.
Es que se ha estado haciendo como una especie de, por lo que yo he visto y he percibido en España, en México, acá también en Argentina, como una especie de campaña en contra de la masculinidad per se, o como que el hombre es malo intrínsecamente desde el nacimiento.
Claro.
Y por esa razón tiene toda la de perder en un juicio de este tipo. Claro. Jamás le van a dar la tenencia de los niños. Claro. Si una mujer te denuncia, vos tenés la carga de la prueba.
Claro, claro.
Demostrame que ella te denunció.
Y ni siquiera. Porque por más que vos muestres la prueba,
tampoco.
Tenés toda la de perder. Mira, esto es algo fascinante porque se ha vivido en las épocas más oscuras de la humanidad. Este feminismo de ahora, establecido, institucionalizado, lo que hace es juzgar a las personas no por sus acciones, sino por su condición. Uh-huh. Es decir, yo no te juzgo por lo que vos haces, te juzgo porque sos hombre. Porque el hombre es intrínsecamente malo, porque el hombre es malvado, porque la masculinidad es tóxica, porque el hombre es violador por naturaleza, porque el hombre es asesino en potencia, ¿no? Te juzgo porque sos hombre. Te juzgo por tu condición, no por tus acciones. ¿Quiénes hacían eso? ¿Quiénes juzgaban a las personas por su condición de judío, por ejemplo, en lugar de por sus acciones? Uh-huh. Los nazis. Entonces después lloran cuando les decimos feminazis. Son feminazis. Nos juzgan por nuestra condición y no por nuestras acciones. Porque muchos hombres han terminado... Mirá, acá hubo un caso verdaderamente espantoso, repugnante, por el cual también se me abrió una causa. Le mandamos un beso grande, exactamente, a la porquería de Marina Viuso, que me cago en ella.
Me encanta porque está haciendo un podcast catártico.
Sí, a mí no me importa nada. Además, yo siempre lo digo, a mí me arman denuncias en la fiscalía. Yo no le tengo miedo a mis empleados. Comen gracias a mí. Entonces, procedan, hagan lo que quieran. Yo les pongo la papita en la boca y la justicia siempre, siempre viene, siempre llega. Las cosas sacan. La vida pone todo en su lugar. Mira, uno cosecha lo que siembra. Entonces, acá ocurrió el caso de Lucio Dupuy. Yo tengo la causa que a mí se me armó fue porque yo denuncié cómo los medios estaban encubriendo no solo la gravedad de lo que había pasado, sino incluso la sentencia a la madre y a la madrastra, ¿no? Para quienes no lo sepan, muy brevemente, Lucio era un chico de 5 años que fue torturado, mutilado, violado, abusado y asesinado por su madre, una militante feminista recalcitrante, y su pareja lesbiana, otra feminista recalcitrante. ¿A qué voy con esto? ¿A que ese chico se podría haber salvado si no fuera por lo que hizo la justicia? Que le negó la tenencia al padre y al abuelo por el mero hecho de ser hombres. Y acá cabe aclarar que ese chiquito era llevado a todas las manifestaciones feministas, golpeado, mutilado, con el brazo enyesado. Es decir, todas esas perversas vieron que ese chico estaba siendo víctima de violencia previo a su asesinato. Callaron sus bocas por una cuestión de conveniencia ideológica y de conveniencia política. Y las editoras de género, como Marina Viuso, que me denunció y me pasó la denuncia por las dos pelotas, con el perdón de las palabras y de las damas que estén mirando, fue una promotora serial de esa ideología asesina. A nosotros nos acusan de dar discursos de odio por simplemente dar datos que contradicen todas las ideologías de turno. Sin embargo, entre mis casi 2 millones de suscriptores en YouTube, mis casi 2 millones de suscriptores en Facebook, mis casi 600.000 suscriptores en Instagram, y mis 300.000 suscriptores en Twitter, y mis 500.000 suscriptores en TikTok, porque ahora estoy en TikTok, no hay un solo caso que se conozca de un tipo que haya matado a alguien por algo que yo dije. Porque discurso de odio en los papeles, en la teoría, es cuando vos podés comprobar que alguien mató a una persona por algo que vos promoviste, por una idea que vos difundiste. No hay un solo caso de las millones de personas que consumen mi contenido que se conozca que hayan matado a alguien por algo que yo dije, por una idea que yo haya promovido. En cambio, Lucio Dupuy fue asesinado, dicho por su propia asesina, por sus propias asesinas, por ser varón. Fue asesinado por la ideología promovida por las editoras de género como Marina Viuso. Por lo cual, eso sí es un discurso de odio. El feminismo actual es un verdadero discurso de odio en lo que a los papeles se refiere. Es un verdadero discurso de odio. Se juzga a las personas por su condición de hombres y no por sus acciones, y ha terminado no solo con la vida de este pobre chiquito inocente de apenas 5 años en La Pampa, sino que ha metido a un montón de personas inocentes, las ha sometido a años y años en prisión. Un caso muy famoso, que por suerte tuvo un final feliz, fue el de Johnny Depp. Uh-huh. Johnny Depp fue víctima de violencia doméstica y se contó la historia al revés. Uh-huh. Y nunca se pidió una sola prueba antes de incinerarlo mediáticamente y arruinar su carrera. Uh-huh. Entonces, no, eso es bizarro, un verdadero discurso.
Lo bizarro es que esta piba salió a dar charlas.
Claro. Porque es un gran negocio. A ver si se dan cuenta que esto es un gran negocio. Y voy a poner un caso específico. Estamos acá en la Argentina ahora. Acá en la Argentina, todas las referentes del feminismo en la política, es decir, en la representación del pueblo, Miriam Breckman, Mayra Mendoza, Victoria Donda, Fernanda Raberta, todas y cada una de las referentes feministas, cuando el feminismo todavía no era mainstream, cuando no se había puesto de moda, cuando no era un gran negocio, y estoy hablando hace muy poco tiempo, estoy hablando a fines del año 2016, cuando todas estas referentes del feminismo eran diputadas nacionales, votaron en contra de la prisión efectiva para violadores. Uh-huh. Es decir, votaron a favor de que los violadores pudieran salir, por ejemplo, portarse más o menos bien en la cárcel. ¿A qué llevaron esas políticas? A que, por ejemplo, Sebastián Wagner saliera antes de tiempo de prisión y asesinara a Micaela García. Votaron a favor de los violadores. Estaban a favor de los violadores porque la izquierda, hasta hace tan solo 10 minutos, estaba siempre a favor de los criminales, siempre a favor de los delincuentes. De un día para el otro empezó a hacer negocio, decir que los hombres somos naturalmente delincuentes porque sí. Y comenzaron a hacer un gran negocio, a dar charlas, a construir poder político, a llenarse los bolsillos, a fabricar un ministerio como el Ministerio de la Mujer.
Vender libros. Hacer podcast.
Acá fabricaron un ministerio. Pagábamos una fortuna por mes nosotros para que, por ejemplo, se dedicaran a analizar si Dragon Ball tenía violencia simbólica porque una vez el maestro Roshi había mirado un culo. Mientras tanto, una mujer era asesinada por día, cada 27 horas para ser más preciso. Es todo mentira. A ver, las chicas que estén viendo esto, es todo mentira. Te están mintiendo, date cuenta. Listo, eso es lo que quería decir.
Muchas gracias. Yo creo que es un buen final.
Hermano, es mentira. Pero pará, quiero hacer hincapié en eso. Todo lo que venga de la clase política y de los medios hegemónicos de comunicación, muy probablemente sea mentira. Yo no quiero generalizar, por supuesto, que hay buenas personas en la política, por supuesto que hay buenas personas en los medios de comunicación. No voy a generalizar, no voy a decir todos. Pero yo les pido, por favor, que mantengan el pensamiento crítico y que se cuestionen absolutamente todo. Y hoy, como decía un gran amigo mío, que murió hace poco, nos dejó hace poco, hoy tenemos algo que se llama teléfono celular. Y él decía, es la biblioteca de Alejandría multiplicada por 50.000. No la usemos solamente para mandar una carita feliz.
Eso me suena a Iorio.
Ricardo Iorio.
¡Ah! ¡Qué grande! Sí.
Un beso al cielo.
Pues muchas gracias por compartir un ratito con nosotros, hermano, de corazón. A veces para nosotros es medio complicado como dar con personas interesantes para entrevistar. Y hace un rato te explicaba que normalmente la gente tiene como una barrera de que no sé qué. Y de tu lado nosotros encontramos como mucha cercanía, mucha fraternidad, buena onda. Y para mí eso es más allá de tu contenido, que a mí me parece muy bueno y me parece necesario en esta época. Creo que me quedo con esa parte humana, cálida y cercana, y te lo reconozco y te lo agradezco, hermano.
Se lo agradezco, lo mismo digo de vos y de la gente que está acá atrás de cámara. Hay que mantener los pies en la tierra porque somos hombres de Dios.
Efectivamente. Pues hasta la próxima, mis hermanos. Seguramente ya lo conocen, pero a los que no lo conocen, buscan Danani, en cualquier lado va a aparecer. Es como la mugre, está en todos lados.
Así está el país.
Así está el país. Hasta la próxima. Chau, chau.